Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera.
Cuando en pleno siglo XXI, en la era digital y de la globalización, se presuponía que todos los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, ya lo tendrían que saber todo sobre lo que supone el maltrato o los comportamientos machistas, nos encontramos con estadísticas y con informes que la verdad es que nos dejan helados. En el último año hay estudios que reflejan que la violencia machista cada vez es más frecuente en los noviazgos de jóvenes, atención, de entre 12 y 13 años. Sí, sí, han oído bien, 12 y 13 años. No solo hay insultos o comportamientos dominantes de los niños hacia las niñas que consideran que son sus parejas, sino que ya hay casos también de violencia física. Bueno, ¿por qué se están repitiendo estos comportamientos cuando no hay más que campañas, cuando hablamos muchísimo de este tema, cuando parece que somos los mayores los que cada vez estamos más concienciados? Bueno, si hay alguien que es experto en jóvenes y en lo que les pasa por la cabeza, ese es Javier Urra, psicólogo, pedagogo, terapeuta, amigo de toda la vida. En fin, tampoco que no necesita mucha presentación. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Eli. Pero es verdad que somos muy amigos y desde esa amistad te tengo que decir que no es fácil contestar a la pregunta.
¿Pero qué está pasando, Javier? Pues, 12 y 13 años.
Sí, pero es cierto.
¿Eh?
Nosotros ya sabes que tenemos un centro en Brea de Tajo, Recurra Ginso, que son chicos de 16, 17 años. Buscamos que no haya el más mínimo gesto de insensibilidad, de violencia de género, pero nos encontramos a veces con algunas chicas, y sé perfectamente lo que estoy diciendo, muy machistas y profundamente dependientes. Y cuando le dices, oye, pero esto de que alguien te supervise, te lo traduce como, bueno, un amor. Es que eso no es el criterio que tenía su madre, posiblemente ya casi ni su abuela. Entonces, estamos como haciendo una regresión. Hay chicos, créeme, Eli, que te dicen, si a mí esta me gusta, yo le gusto a ella. Y dices, pero bueno, esta bidireccionalidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde puede venir el problema? A nosotros nos llamaron de la presidencia de la Comunidad de Madrid para que analicemos bien el tema de las redes sociales como riesgos reales para los niños y para los jóvenes. Entonces, hay un algo, si tú vienes hoy al centro, mira, y hablas con las chicas y tal, no, yo no admito que alguien me mangonee y tal, pero si tú dices de pronto a 40 chicas de 16, 17 años, ¿tú qué te dirías, con un buen chico o con el malote? Bueno, se parten de risa todas, dicen, el malote. Pero si avanzas un poco más, dices, pero ¿tú crees que el malote, que lo de malote tiene mucha gracia, pero luego ya si entras en detalles ya no tiene ninguna gracia? ¿Tú crees que lo vas a cambiar? Dice, sin duda. Es que ese es el error absolutamente de percepción. Y al final, Eli, un señor como yo, que ya va teniendo una edad, dices, en psicología empezamos estudiándola un 50-50 y hoy están un 80%+ mujeres. En enfermería, que doy clases, son mayoritariamente mujeres.
En periodismo, fíjate
claro.
Tú.
Entonces, hay profesiones que requieren un algo de sensibilidad, de afecto, de educación de 0 a 6 años, que sigue siendo muy de la mujer. Entonces, no hemos cambiado, no hemos quebrado el concepto. Entonces, si me preguntas, mi respuesta sería, no estamos educando a los niños varones en el respeto. Mucha palabra empatía, mucho, pero cree que tiene que dominar, que tiene que ser un dominador. Eso es algo que sigue estando calado ahí. Y la verdad es que hay 59.000 personas en España en la cárcel hoy, mayoritariamente varones. Entonces el tema es cómo se educa. Tú sabes que yo soy una de las 52 personas expertas llamadas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entonces yo lo que planteo es cómo se educa una niña y cómo se educa un niño. Y a las niñas en general, pero de manera estructural en el mundo es todo para los demás.
Sí.
Podemos hablar tú y yo de tu pareja, de tu hijo. Entonces, la mujer piensa mucho en el otro, pero porque también se la ha educado mucho en el otro. Y al varón se le educa genéricamente, en todo para mí. Entonces, claro, en cuanto eso cambia, si a eso le añades ahora que la fiscalía, donde yo trabajo 32 años, está muy preocupada con las agresiones sexuales Porque claro, esto de noviazgos serán, en fin, noviazgos quiero creer, en el sentido relativo de 12, 13 años.
Bueno.
Pero a veces entienden hasta las propias niñas. Ten en cuenta que yo tengo chicas que te dicen, yo me acuesto con mi novio. Digo, pues bueno, bien. Digo, pero es que te obliga. Dice, no, pero si yo no me acostase con él, se iría con otro. Bueno, eso es para echarse a llorar. O sea, pues que se vaya con quien considere. Pero tú mantén tu intimidad, tu dignidad y tu honor en el punto en donde tú consideres. Es complicado.
Mira,
es complicado.
Pues mira, el hilo de lo que dices, Javier, según una encuesta que ha publicado La Vanguardia, un 14,1 de las chicas encuestadas entre 14 y 18 años reconocen que han sido presionadas para participar en un acto sexual, efectivamente, y un 6,4% ha sufrido algún tipo de violencia sexual, aunque no lo quieran reconocer en su primer momento, pero luego, claro, cuando personas como tú rascáis un poquito, te das cuenta de que, en fin, primero, no ha sido un acto consentido plenamente, y después, pues bueno, pues hay que aguantar, pues aguantamos, ¿no?
Exacto. Todo eso entremezclado mucho a veces con consumos de alcohol u otras drogas, y a veces muy grupal, o sea, donde, mira, yo creo que pasamos de una etapa que fue muy clara, de respeto por miedo, por pecado, por tal, bueno, todo eso se desintegró en gran medida, pasó a un empoderamiento de la mujer, a decir, oye, vamos a ver, respeto a mi cuerpo, respeto a la relación, igualdad absoluta en todo. Y ahora hay como un repunte de figuras antiguas, es decir, busquemos de nuevo al macho alfa, busquemos de nuevo a la media naranja, cosas que realmente estaban. Luego, los mensajes que estamos emitiendo a los niños están fallando. Eso es clarísimo,
fíjate,
no lo estamos consiguiendo.
Javier, una generación como puede ser la nuestra, incluso ya la de nuestros hijos, ¿no? Que han sido educados un poco en esa filosofía de la igualdad. Yo puedo presumir bastante de haber sido educada igual que mis hermanos, ¿no? Y yo creo que he educado a mi hijo igual. Hablamos de generaciones posteriores. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido educado en la igualdad de pronto eduque a su vez en la desigualdad? O no solamente hay que buscar en la educación, hay que buscar, tú decías, redes sociales, pero claro, las redes sociales son un reflejo de lo que uno piensa. Estábamos escuchando, antes de empezar a hablar, un reggaetón, por ejemplo. Un reggaetón del que he puesto, y antes de que vinieras al estudio, he puesto un trozo de letra recitado que suena, porque una cosa hoy es la musiquita y no te. Pero en cuanto recitas esto de cuando le dije que era infiel, él me pegó y no me importó porque eso significa que me quiere mucho, se te ponen los pelos de punta. Claro,
es que se te ponen los pelos de punta.
Yo creo que es que hay muchos elementos en
muchos
este,
elementos que yo creo
este
que no estamos.
Instante que se están conjugando en contra precisamente de todo esto que venimos haciendo.
Y el tema
de lo que venimos haciendo campaña
duda,
un montón.
Y el
de
tema
tiempo.
Además hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo a la soledad. Oye, y si no tienes pareja, pues no tienes pareja.
Ya.
¿Me explico lo que quiero decir? O sea, y si. Entonces, nosotros vamos a poner el centro porque las cosas se dan por hecha. Pero como una chica sea muy gruesa. En cuanto te descuidas, hay una frase con doble sentido. Es verdad, Eli, que las cosas han cambiado de mi época, que se daba todo por hecho, a hoy, que hay un campo de fútbol, llega un jugador y pudiera ser, no se sabe, si ha dicho una frase que es racista, bueno, y el país se paraliza y dice, oye, ¿qué está pasando con esto? Antes se decía esa frase
y no pasaba nada. Sí.
Es decir, ahora hay una mayor sensibilidad ante un problema, pero que el problema existe, que hay niños que creen que su posición es esa. Y además hay una cierta despersonalización. Y los propios chicos muchas veces dicen, yo tengo relaciones sexuales y ¿qué? Bueno, pues tengo una y otra, sin darse cuenta que el cariño, el afecto, el amor es mucho más que una relación sexual, que es bastante fácil de tener, y que deja marcas emocionales. Por lo tanto, lo que yo creo es que estamos acortando mucho el tiempo de las infancias. Es decir, hay que ser niño durante un tiempo, te enamoras, te tal, y luego tener las relaciones y tener todo. Hombre, cuando ya tienes un poco más de criterio, con quién, por qué, para qué. Y no quedarse solo en aspectos de sexualidad, porque el ser humano, todo lo que es el ligar, todo lo que es el amor, todo lo que es la incomprensión, todo lo que. Hay gente que es incapaz de amar por miedo a fracasar. Entonces me parece que todo eso no les hemos transmitido, quizás, pero sobre todo la palabra respeto. Respeto al otro, sea como fuere, por género, por orientación. Y sin embargo, luego la sociedad está avanzando mucho en campos que no estaban antes. La homosexualidad. Yo recuerdo cuando se estudiaba la homosexualidad como un grave trastorno en el DSM-3. Ahora estamos y tengo chicos en casa, en el centro, que son niños con transexualidad. Ese es un tema que, por ejemplo, está generando una nueva sensibilidad y la gente lo entiende. Por lo tanto, en algunos campos avanzamos, pero en otro parece que retrocedemos, sobre todo en ese juego de roles muy marcado entre hombre y mujer, ya en niños.
Y, fíjate,
y por cierto, acabo, si alguien agrede a su madre, que es con lo que yo llevo trabajando 10 años, con más de 900 casos residenciales y más de 2.000 ambulatorios, el pronóstico de que el día de mañana pueda agredir a su pareja es alto.
Ah, muy elevado. Claro. Pues si puedes con tu madre, que es la máxima autoridad.
Y como figura.
Claro, con una figura que se supone que está al mismo nivel que tú, bueno, pues la machacas. No solamente hablamos, como decía antes, de malos tratos con parejas jovencísimas, es que ya pasamos a mayores. Lo de las violaciones grupales, esto me parece tremendo. El pasado sábado la Policía Nacional detuvo a 13 jóvenes, de ellos 4 menores, acusados de haber abusado sexualmente de una menor aquí en Madrid,
no
en el Parque del Oeste.
No le dan tanta trascendencia. Y por eso ellos lo graban, lo emiten, y ahí entra un problema. Porque además es un tema de amoralidad el hacerlo grupal. En vez de, oye, somos animales, pero con otras capacidades de sonreír, de llorar, de ponerse en el lugar del otro, de esto que se ha llamado empatía. Y muchos chicos te dicen, bueno, pues estaba borracha.
Bueno,
estaba borracha.
¿Bueno y qué?
Claro, no solo es bueno y qué, es que basta que esté borracha y que no sea muy consciente de lo que hace, es justo lo que no interesaría. Es más, no tengo nada claro que no hayas hecho tú para que se emborrache, más allá de la escopolamina o de otras cuestiones. Y luego hay otro tema que sí quiero tocar, ahora que has saltado mucho, yo que he trabajado 32 años en la Fiscalía, que es los interrogatorios. A veces los fiscales se ven obligados a hacer interrogatorios a la víctima que pudieran victimizar de nuevo, pero que va en la lucha para ganar el caso y que la persona que ha cometido el delito vaya a la cárcel. Pero el problema no está en la justicia, está en la sociedad. Entonces hay muchos jóvenes que lo entienden como un divertimento, porque en el fondo lo que ese chico te dice es, pero bueno, ¿a qué le está dando usted trascendencia? Que estuvimos 3 o 4 con una tía que quería, que no quería, bueno, eso me discutí. Pero en todo caso, ¿dónde está el trauma? O sea, ¿dónde está el problema en esto? Yo, claro, esa despersonalización, Eli, pues haces muy bien en que toquemos el tema en tu programa, ¿sí?
Me parece tremendo el tema. Algo estamos haciendo muy mal, muy mal. Quizá tengamos que recuperar un poco aquello que se llamaba escala de valores, de alguna manera, y nos tengamos que sentar todos seriamente a poner de nuevo en valor, valga la redundancia, esa escala. Y sobre todo, a lo mejor lo que hay que hacer es fortalecer el carácter de nuestros jóvenes para defender esto, aunque los amigos digan que siempre haya uno que diga, oye, esto es una atrocidad y es una barbaridad.
Verdad.
Y en las mujeres exactamente lo mismo.
Eso se llama asertividad.
Exactamente. ¿Verdad? Bueno, que me viene muy bien para decir que tu último libro se llama Fortalece tu carácter, que no tiene que ver con esto,
pero
sino que es para superar las adversidades de la vida, ¿no?
Lo ha editado La Esfera de los Libros. Pero fíjate, porque solo una frase. Fortalece tu carácter pudiera interpretarse como ser fuerte, ser distante, nada más lejos. Hay que saber manejarse en la incertidumbre, en la duda, en la vulnerabilidad. Hay que ser empáticos, hay que sentirse concernido por el otro. Y eso, en la vida que nos alcanzará la muerte, o de los seres más queridos, o de separación de los padres, o de crisis económicas, eso es el verdadero carácter. Yo, después de tener el infarto de miocardio, yo me fui mucho al centro de parapléjicos. Yo estuve mucho con Irene Villa. Yo estuve con padres que habían perdido a 3 hijos en un accidente de tráfico. Es decir, gente que ha forjado luego, un carácter que no evita en absoluto el sufrimiento. En absoluto. O sea, el sufrimiento lo vas a tener y el dolor. Pero ¿cómo hacer para no quebrar, para no tener desesperanza y hasta para poner? Y entonces este libro, Fortalece tu carácter, intenta dar esa huella. Pero desde el cariño, desde el afecto y desde la sensibilidad.
Pues si te parece, otro día te vienes y hablamos de fortalecer el carácter.
Me quedo ya.
Hoy el tema era esa violencia de género que parece que cada vez alcanza a personas con menor edad. Fíjate, estamos escuchando la canción aquella famosa de Fofó, una niña fue a plancha. Tú y yo que nos educamos con este tipo de canciones y que siempre se han tratado de machistas, aquí estamos sin serlo. Y otros, pues mira, se tocan con reggaetones y pasa lo que pasa.
Bueno, que tengamos sensibilidad y estemos atentos porque esto tenemos que quebrar esa línea que es muy preocupante, sí.
Javier Urra, muchas gracias,
gracias
como siempre.
Eli, como
un abrazo enorme.
Un abrazo. Domingo antes de
almorzar. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear.
Así pasea.